Hola, bienvenidos a Stalkers Pirateados. Soy Pancho.
Yo soy Lucho.
Y sí, esta semana estamos a puertas, está pasando de nuevo lo que quizás nos ha pasado hartas veces en Stalkers Pirateados. Actualmente está pasando una elección muy importante en Perú. Y no
Claro.
sabemos cómo va a terminar. La verdad que es como un.
Pero ¿cómo va? ¿Está ahí al día con el tema? Yo sabía que está como bien peleado, o al menos eso decía en la encuesta.
Mira, yo creo que, mira, está bien peleado. Yo creo que igual Castillo, a ver, quizás puede ir para dos lados, porque yo creo que Castillo efectivamente está subrepresentado en las encuestas, porque es una, no sé, pues lo que le pasó a la lista al pueblo, ¿cachai? Hay alguien que como que sale de la nada,
Claro, no venir del oficialismo,
sí,
no tener los medios de otro
no
lado.
tenéis los medios, hay alguien que viene del sector rural de Perú. Alguien que la verdad, la gente que quizás pueda votar por él no debe estar muy representada en la encuesta, entonces no se sabe si como que hay harto margen de error con respecto a él. Por el otro lado, Keiko Fujimori es una persona sumamente corrupta, entonces y
O sea, es una Fujimori, o sea, tiene la carga del apellido, sabemos quién es el oficialismo,
sí.
no es primera vez que se tira candidata, sabemos que ha estado metida en guastrucha, no, Keiko es un desastre, pero Luis Castillo, yo no, la verdad es que no sé mucho y sé que en Perú está como hace rato la cagada con el tema de como la democracia representativa. O sea, si tú te ponías a analizar los últimos presidentes de Perú, puta, la García terminó procesado por corrupción y se pegó un tiro en la cabeza. Kuczynski, bueno, tuvo que aceptar por Odebrecht. ¿Cuál es el otro? Jan Tumala también está perseguido. ¿Por qué hablar de Fujimori que está preso? Entonces tenéis como la mea cagada. El último Vizcarra, bueno, también el bueno, tuvo que abdicar, parece. Y no, en Perú está la pura cagada. O sea, fuerza ahí con los hermanos peruanos, pero puta, yo no veo una salida a través de con los mecanismos tradicionales. O sea, yo creo que Perú, al igual que Chile, está en una crisis como social, política bien grande y que necesita como un poco quizás lo que ocurrió acá en Chile, ¿cachai? Como un estallido social o algo que venga a cambiar un poco el paradigma y la forma en que tiene representa, cómo escogen a sus representantes, porque claramente no está dando como el ancho.
Yo creo que sí o sí hay un estallido social que está fraguando en Perú, pero por eso creo que esta elección es sumamente importante, no porque el candidato que vaya a salir electo quizás resuelva muchos temas, al final creo que es un tema de quién va a administrar la crisis que se viene. ¿Sí? Y
Claro, ¿quién le va a tocar ahí tomar
sí,
el sartén caliente?
y quizás, no sé, por ejemplo, Castillo va a tener como un. Va a estar más abierto a quizá a abrir una asamblea constituyente, va a estar más abierto a escuchar a los sectores sociales. Es un personaje que en realidad no tiene mucho plataforma política, viene como, bueno, como dije, del sector rural.
No, outsider, una cosa así.
Sí, viene outsider, viene del sector rural, también tiene, bueno, tiene lazos con el mundo sindical. Y bueno, tiene lazos con la izquierda en general, pero no muy fuerte. Al final, por ejemplo, en términos sociales, quizá es una persona conservadora, ¿cachai? Como que está contra el aborto, qué sé yo. No, no una persona que quizás se le pueda como
Ya
fijar.
no es como izquierda tradicional, como
Es como un
progresista,
poco
como
como
la
AMLO. Es
Biden,
como.
una wea así.
No, no, no es como Biden. Es mucho más la izquierda de Biden. Es quizás como AMLO. AMLO en México, ¿cachai? Andrés Manuel López Obrador un poco, pero aún más outsider, ¿cachai? Porque incluso AMLO tenía una coalición, fue un político que salió hartas veces antes y bueno, hizo hartas ciclos electorales, pero Castillo, la verdad que salió de la nada, quizás como, bueno, había como una gran conflicto, digamos así, como entre candidatos, como un Smash Brothers, vamos a decir, la primera vuelta, ¿cachai?
Sí,
Y él
pues
salió,
sí.
la verdad que nadie se lo esperaba. Y
No, pues incluso con mayorías bajas, sí creo que Keiko salió como con un 14 y este bueno, no sé, habrá salido con un porcentaje similar, que
22,
es como
22
nada.
salió,
Claro.
¿cachai?
Y bueno, lo otro es que igual es interesante lo que pase, porque independiente de quién sea el ganador, sea Keiko o sea el Castillo, yo creo que igual lo que se viene en Perú es como un proceso de cambio, ya sea por las buenas, como, no sé, pues si Castillo es un reformista, alguna wea como que le da una vuelta, como le da un giroteo a esta wea, o si sale la Keiko, igual va a quedar la caga como le pasó a Piñera, ¿cachai? O todos estos líderes como que vienen como a tratar de retomar lo que estaba antes, como más conservador en ese sentido, pero que claramente no están en sintonía con los tiempos y se le va todo en collera, ¿cachai? Como le pasó al Piñera, o le pasó, no sé, pues al Trump o incluso al Bolsonaro, ¿cachai? Siento que son estos líderes políticos que nos sintonizan con los tiempos y como que asusan un poco más a que estos cambios sean más rápidos, ¿cachai? Como por la revuelta social y todo eso. Así que independiente de lo que pase, yo creo que Perú igual, puta, va a sufrir un poco las consecuencias de los movimientos sociales.
Creo que igual es como súper importante lo que dices tú, en el sentido de que sí, quizás como que si sale Keiko, se aceleren un poco las cosas, pero va a ser muy violento todo lo que vaya a suceder. Sí,
no es lo ideal, pero estamos en Latinoamérica. Como, ¿cuándo se han hecho las cosas bien? El único país como que hace la hueá relativamente bien es Uruguay.
Sí, ya, sí, pero...
Siempre a la mala.
Sí, pero sí, a la mala, desgraciadamente. Igual le tengo fe a Castillo de que quizá si él sale como que se van a abrir más cosas de manera más pacífica. Y como que no va a ser la... Bueno, uno no se quiere ni imaginar lo que vaya a pasar si sale Keiko. La verdad que yo creo que va a ser algo bien horrible, la verdad, y que es...
O sea, y... yo peruano, bueno, me tiro el edificio, digo, bueno, ¿cómo es posible teniendo a Fujimori, bueno, teniendo la cagada que hicieron los fujimoristas, ¿cachai? Lo conche su madre que han sido, y aún así salen presidentes, es como si acá en Chile fuera el equivalente que la hayan aprobado te saliera presidenta, ¿cachai? Porque es como un poco lo mismo, así como después de toda la hueá que ha hecho la DC, con la mierda que está ahora, y sacaba una presidenta, es como, weón, no aprendimos
nada. Creo que es peor, creo que es mucho peor. Te entiendo lo que vas, va como a esa dirección, pero creo que la verdad es bastante peor porque Keiko tiene muchos problemas, o sea, está investigada por corrupción, de hecho como que eso es un gran tema, no se sabe si sale electa, va a aprovechar de... quizás sacarse esos cargos de corrupción o no, es algo que no se sabe. De hecho, de cierta manera, como que ella se está jugando un poco su vida, no necesariamente ni siquiera política, es como su libertad, ¿cachai? Con esta elección, y no se sabe qué vaya a suceder. Entonces, no, está muy, muy volátil la cosa, la verdad que, yo creo que como ese como subrepresentación de Castillo va a ser mayor que la corrupción y quizás fraude que Fujimori va a poner en marcha. Así que quizá yo apuesto que Castillo va a ganar, pero quizá esté totalmente... Vamos a ver.
Estamos a la espera del resultado. Sí. Ahí vamos quizás a tener noticias la próxima semana.
Sí.
Y bueno, mientras tanto acá en Chile, ¿cuáles son las noticias, yo creo, más relevantes de la semana para ti, Pancho?
Puta, la verdad, está todo como un poco como muy movido.
¡Fome!
¿Ah? ¿Cómo?
Está como fome, weón.
Se está todo moviendo mucho, pero como todo como que está siguiendo ciertas lógicas que ya mencionamos en otros podcasts, como que no hay nuevas tendencias, no hay nuevas vueltas, digámoslo así. Hay una noticia del espectáculo que a mí me parece bien notable, que Luis Gnecco fue formalizado por violencia intrafamiliar. ¿Qué opináis de eso, weón?
Puta, es que Luis Gnecco para mí es uno de los personajes nefastos de Chile, así como a todo nivel. No solo actualmente, porque creo que es una basura muy grande, y además un actor que creo que como que siempre está agarrando espacio, weón, y quitándole protagonismo a otros personajes, como que es una piedra de tope, yo creo, como para todo lo que tiene que ver con el cine chileno. Para mí Luis Gnecco es un weón que cuando se muera, puta, weón, van a salir caletas de actores nuevos, bacanes, haciendo papeles que este weón siempre aprovechó, porque weón siempre tenía que ser el protagonista, es como Lucho Jara de la weá. Y además muy rancio, weón, o sea, la weá que está metido, el weón es xenófobo, racista, es clasista.
Era un Gnecco hater. Nah, weón.
Oh, es que bueno, me desagrada Luis Gnecco, la verdad es que no puedo hablar nada bien de él porque nada de lo que hace como que me simpatiza, ¿cachai? Así que si el weón está percibido por violencia intrafamiliar es como, bueno, no me lo espero, o sea, no me extraña para nada.
Puta, weón, bueno, la verdad es que a mí, bueno, ahí ya quizás sea nuestro punto, no discuto que Luis Gnecco sea una mierda como persona, pero la verdad que como actor... no sé, ¿cachai? Es como que siempre pensé como que había como cierta separación entre sus roles y decía, bueno, este weón que actúa y la persona, ¿verdad? ¿Cachai? Este weón que actúa bien, ¿cachai? Como no sé qué cosa, ¿verdad? El weón actúa...
No lo hace mal, Pero no es weón, así como weón, este el mejor actor que tuvo Chile,
Sí,
no.
pero como que en cierto aspecto, como en mi cabeza por lo menos, yo pensaba que había cierta separación y como con esta formalización de violencia intrafamiliar dije, puta, el weón es igual que sus personajes, weón. Al final ese...
No hay una
Sí,
separación,
weón.
pues, weón.
Entonces
Es lo mismo actuando de lo
dije,
mismo.
ya, ok, al final no es tan buen actor, pues si al final
Es
es el
el
mismo
mismo,
nomás,
pues,
pues.
weón.
Entonces, bueno,
Sí, pues.
figura del espectáculo, Luis Gnecco, formalizado.
Otro más caído,
Otro más caído,
funado.
bueno, funado y procesado, o sea, quizá
Funado y procesado. Ah,
funado y
o sea,
procesado, otra cosa.
bueno, igual es increíble la cantidad de gente así como del mundo artístico que se ha ido a la mierda, así como tuvimos a Felo, creo, hace unos tiempos atrás, tuvimos al Florcita Motúa, ahora Luis Gnecco, como que todos esos güeyes que eran como en algún momento como, no sé, referencias del arte en Chile, puta, son güeyes más, güeyes. No sé, ven que es que la cresta, ¿cachai? Y el tiempo como que lo ha mostrado.
Sí, bueno, o sea, incluso sin ir más lejos, o tu referencia a Luis Gnecco, no sé si has ido a la casa de Pablo Neruda, sí.
Fui a... No, no, nunca he ido, en
Qué
verdad.
weón, más de, weón, yo vi su casa y dije, este weón debe haber sido más desagradable que la reconcha su madre, así.
Puta, Pablo Neruda, sí. Bueno, Pablo Neruda es muy funado. Lo que
Sí.
pasa es que el bueno, se murió antes como de que... Esta weá fuera como tendencia, pero yo creo que si estuviera vivo, el weón estaría funadísimo, así, más que Carol Dance.
Sí, pues, weón, más que Carol Dance, weón. Pero bueno, ahí último funado, Luis Gnecco. Bueno, otro te.
Bueno, pero hablemos de Orrego y Karina Olía, porque también es como la weá de la semana, ¿cachai? Puta que le han dado tribuna a los dos weones.
Sí, bueno, le han dado harta tribuna. Y bueno, Twitter se fue Twitter y salió un meme que se viralizó de Orrego comiéndose los mocos.
Es el nivel, pues,
Así
bueno, o
como un
sea,
GIF.
y todo lo que he visto es como, weón, mierda de un lado, mierda para el otro, y al final tú decís, puta, que penca el nivel, ¿cachai? Como que, a mí me gusta Karina Olía, pero siento que el debate ha estado bien pobre, weón, como al final es como criticar al otro, a la Karina Olía como que le están tratando de funar aquí, funar allá, Orrego también como que le hace ojito a la derecha, al final como que, ¿dónde están las propuestas al final? ¿Dónde está como la idea y como la política en serio? Al final siento que la weá es como voten por mí y no voten por el otro
Es un
nomás. Es
circo,
como eso,
al
¿cachai?
final.
Es un
Sí.
circo, ¿cachai? Mediático y no me gusta ver un nivel tan bajo, weón. Bueno. La verdad es que como que me decepciona un poco después del resultado, más encima como de la convención, ¿cachai? Que fue como muy esperanzador y esta weá es como, weón, bueno, es política del más bajo nivel.
Sí, bueno, y además como que, no sé, quizá me da más rabia Orrego que Oliva porque, bueno, Orrego uno lo conoce más, uno cacha más su
Ahí. En
prontuario.
la fe, weón, bueno, yo una vez conocí a los Regos,
Ah,
pues, debe ser bien
sí, a ver,
desagradable,
cuenta
sí.
un poco eso,
No,
cuál
y mira,
fue.
es una weá súper tonta, no puedo hacer ningún juicio como de valor de la persona, solo una weá asquerosa nomás. Pasó que yo una vez fui como a una maratón que hizo la fe, un día sábado,
La FEM
¿cachai?
para la gente
Y...
que no sabe es la Facultad de Economía y Negocios de
Ah,
la
claro,
Universidad de
donde
Chile,
estudiamos los
sí,
dos,
donde nos conocimos, así que
y
bueno, dale.
donde nos conocimos, claro. Y pasó que, bueno, la FEN organizó esta weá y está invitado Rego, que en ese entonces era intendente de la región metropolitana. Y ya, pues trotábamos la weá, este weón corre 10 kilómetros. Y al final, como en la meta, llega este weón así como, weón, rojo como un tomate, hinchado, weón, hecho mierda. Porque claramente Rego no es un weón atleta, ¿cachai? Tú lo veías y, weón, puta, le falta poco para que tenga, no sé, una comorbilidad. Entonces, bueno, para el asado, ¿cachai? No sé. Y la weá es que el weón llegó así, como hecho mierda, todo sopeado. Y el weón como que se tiró al pasto. Y yo estaba, no sé, como a 3 metros. Y el weón así como, weón, retorciéndose en el suelo. Digo, ¡ah! Y estuvo medio hora así. Y yo mirando a la weá, y este weón es como intendente, así como que
Wea,
desagradable la imagen que tenía, así.
¿y por qué se tarda?
Y eso, siempre me acuerdo de Rego con eso. Es como, sé que no puedo decir nada como valórico, es solamente una experiencia bien,
Puta weón,
no sé,
yo creo que este weón,
asquerosa.
sí weón, no me sorprende que lo han pillado comiéndose los mocos, lo han pillado sobándose en el pasto como un perro. Sí
Claro,
weón,
no, es
puta,
como, es como, weón, asqueroso
cochino
nomás.
weón, es cochino ese weón,
Sí.
pero bueno.
Sí.
Bueno, noticias relacionadas con el podcast, así, bueno, que quizá la gente que escuchó nuestro episodio de Palestina le interesa más que la gente en general, es el posible cambio de gobierno en Israel, digo posible porque todavía no está concretizado. ¿Has visto quién supuestamente va a reemplazar a Netanyahu, Lucho?
sea, supe que Netanyahu lleva como 12 años y lo iba a reemplazar un weón que parece que era como de izquierda. Pero eso, weón, como que. No sé, ¿qué es la izquierda en Israel, weón?
O
¿Existe
sea,
eso?
yo
No sé.
diría que no existe mucho, es como Estados Unidos donde no existe mucho. Creo que
Claro, que es como izquierda cualquier weón que no sea tan,
tan
tan
extremo.
de derecha,
Sí,
es como eso,
es
weón,
como
claro.
eso. Pero bueno, al final creo que es como que la extrema derecha y la izquierda se están poniendo de acuerdo para sacar a Netanyahu, porque el weón es tan corrupto que ya es como una weá
Ya
como, es
mucho,
como que el
claro.
weón arriesga 20 años de cárcel, ¿cachai? Una weá como una corrupción bien cuática y bueno, igual que la Keiko, igual que incluso Piñera, qué sé yo, o sea, pero,
Como líderes políticos que ya no, bueno,
sí.
no son parte de los tiempos,
Sí,
¿cachai?
bo, pero bueno, lo van a reemplazar con por un weón que tampoco es parte de los tiempos, un weón que se llama Neftalí Bennett,
¿Ya? Como Neruda,
sí.
hablando de
Sí,
Neruda,
hablar.
está todo conectado, weón, todo calza,
Sí,
pollo.
bo, todo calza, todo calza.
Chile, Israel, weón, venta de armas y la
Sí,
weá, ya.
bo, fue Neftalí lo que la que la empezó, weón. Pero bueno, Neftalí Bennett es un hijo de inmigrante gringo de San Francisco. Metido en el tema del tech, ¿cachai? Bueno, un weón de San Francisco al final, ¿cachai? En ese. Todo, igual que todos estos weones de Uber, ¿cachai? Ese tipo de weón.
Allá
¿Ya?
como Silicon Valley, una
Sí,
wea así.
exactamente, ¿cachai? Como que tiene ese aura. Y el weón es un racista, un xenófobo de primer nivel, así como que el weón admitió que en el ejército se pitió árabe y dijo, ah, pero no veo cuál es el problema. El weón dijo que,
O sea, calza perfecto con el perfil, pues,
sí,
weón.
para ser primer ministro de
Es
Israel.
como ya currículum, weón. Nos gusta tu currículum, weón. El tal como para liderar el Estado de
Y lo que
Israel,
me
weón.
parece más increíble, que haya esta figura como nefasta de extrema derecha en Israel. Y lo reemplacen con un weón peor. Es como que digamos en Chile, oye, weón, Piñera está dejando la cagada. Bueno, sí, weón, un poco la
Pongamos
misma weá. Y tú decís, pero weón, no está bien un país que haga ese tipo de decisiones, ¿cachai?
No, ahora mi duda es cómo existirá como un mundo progre en Israel. Yo me imagino que sí, ¿cachai? Como gente, bueno, o sea, es que en verdad los líderes que tenemos valen callampa, ¿cachai? O realmente la población de Israel como que avala esto.
Muy minoritario,
No
weón.
sé.
Yo creo que la gran mayoría avala esto y creo que es muy minoritario. Creo que, bueno, son todos sionistas al final. Ese yo creo que el.
Y están mucho más adoctrinados
Sí.
y también una población mucho más pequeña, entonces el control sobre como la educación que reciben los cabros, puta, es
Sí.
súper fácil, yo creo. O
Igual
sea,
yo vi, weón, una persona que no quiso ir al ejército y
Ah,
una
mira.
mujer. Y, weón, le pusieron 4 meses de cárcel.
¿En
En
serio?
serio, weón, en serio.
La weá,
Sí, weón.
año 2020.
Sí, weón. Así que en ese nivel están, po, weón. En ese nivel están.
Bueno, gracias a Dios que estamos chicos,
Sí,
weón.
weón. Bueno.
Y no estamos tan malditos todos, weón.
Sí. Bueno, hablando un poco como quizás de la última noticia del momento y quizás relacionado con la película que vamos a analizar hoy día, Ciudadano Kane. No sé si habéis visto esta película de que Jeff Bezos compró MGM por.
¿La película, gente?
¿Cómo? No, no.
¿Hicieron ya una película?
No hicieron una película. Estaba hablando de la película.
La
Hacia. Sí,
noticia,
la noticia. Perdón.
ya.
Jeff Bezos compra MGM. No sé qué películas tiene MGM. Creo que James Bond. Creo. Bueno.
Dale, también Windmeyer es como de los grandes, o sea, es de las grandes productoras del cine de todos los
El
tiempos,
León. El
¿cachai?
León al principio.
El León, pues, puta, esa imagen es la clásica de MGM.
Sí, bo.
Entonces, puta, sí, no sé cuáles son todas las películas, imagino que muchas de las películas que hemos visto son de MGM.
Así que sí, pues mayor concentración de medios, ahí van a estar todas esas weas en Amazon Prime. Así que,
Sí, pues, bueno.
y el weón compró lo que a mí me parece muy cuático esta historia de concentración de medios, que tiene mucho que ver con bueno, como con la lógica neoliberal de hoy en día. ¿Por qué? Porque resulta que justo en ese mismo momento, como NASA, bueno, que ahora está totalmente privatizada, estaba litigando una concesión para, no sé, explorar Marte, una cuestión así. Y las dos principales empresas que participan en esta licitación es la empresa, bueno, no sé cómo se llaman, pero la empresa de Elon Musk y la empresa de Jeff Bezos. Y bueno, al final ganó la empresa de Elon Musk y el Congreso gringo decidió darle 9 billones de dólares a Jeff, a la empresa de Jeff Bezos, para fomentar la competencia en la, como en la carrera espacial privada, vamos a decir. Y van a decir, bueno, como para, perdieron la licitación, pero igual le damos 9 billones de dólares para esto. Y coincidentemente, la compra de Metro-Goldwyn-Mayer costó 9 billones de dólares. Entonces, como que, weón, estoy como incitando la competencia en un lado, y al final los medios como que se pudran, ¿no? Así como que concentración total. Y creo que es muy indicativo esa noticia, y quizás de lo que, bueno, vamos a hablar hoy día. El ciudadano.
A mí me risa que ni en Chile, weón, se nos podría ocurrir una guata neoliberal.
Sí, weón, ahueonado, weón. En todo caso, última noticia. No sé si escuchaste, esto está, es súper importante, no sé si lo han dado en los medios, de las negociaciones en el G20 del impuesto básico.
Ah, los más ricos.
Del impuesto, un impuesto, y yo decía, weón, súper buena idea, y después veo el impuesto y es 15%. Y es súper bajo, pues, weón, es como.
Ya, pero mira, al menos que se esté hablando, weón, sí. Es buena noticia para Chile, porque acá en Chile, puta, que hacen lobby con la weá.
Como, en Chile,
no sé si es que estaba la weá del impuesto súper rico, que es como, weón, una vez, un porcentaje, weón, mínimo de sus ganancias, en proporción, ¿cachai? Y luego, weón, le dan color, así como, weón, Venezuela y la weá. Y tú decís como, weón, ¿hasta cuándo, weón? ¿Hasta cuándo?
Sí, weón. Bueno, la buena noticia es que se eliminarían los paraísos fiscales o los paraísos fiscales tendrían un límite de 15%, o sea, como que no existiría ningún lugar donde una empresa podría acuartelarse y decir, pagamos cero impuestos. Es como que eso se prohibiría bajo los tratados que quizá...
Van a poder seguir haciéndolo, pero ya no tan descaradamente.
Sí, sí.
Esa es como sí, la wea.
Esa es la wea. Así que vamos a ver qué pasa eso, ojalá ocurra. Y bueno, ya que entramos de lleno a temas de oligarquía, temas de concentración de medios, concentración de poder económico, quizás...
Grandes fortunas, grandes empresarios, weón.
Vamos a introducir a uno de los grandes empresarios del cine y quizás, no sé, weón, quizás funda la lista de enemigos de Stalkers Pirateados. Charles Foster Kane, lista de enemigos número uno en Stalkers Pirateados, weón, no sé, weón.
¿Tú lo consideras como un villano, weón?
Yo lo considero como un villano, weón, la verdad que sí.
Ya, claramente más villano que héroe, pero no deja de ser una figura trágica.
Sí, sí, sí.
A diferencia de como estos weones que salen con la suya, yo siento que igual es una figura que tiene un poco lo que se merece.
Yo creo que el final es feliz, weón. Hay gente que dice que no, pero...
¿Porque se muere?
Porque se muere como triste, se muere así como con desdicha, después de todo lo que hizo. Claro. Bueno... Estamos hablando, obviamente, de El Ciudadano Kane, una película de 1941 de Orson Welles.
Clásico, de clásico.
Sí, o sea...
Muchas veces catalogada como la película número uno, así como de los rankings que hacen las revistas, ¿cachai? Y puta, una película ultra, ultra analizada, se han escrito libros, se han hecho documentales, se han hecho películas sobre cómo hicieron la película. O sea, Mank, el año pasado, es básicamente... Bueno, todo el detrás, ¿cachai? De cámaras de Citizen Kane. Entonces, en verdad, igual es una película un poco trillada, pero que quisimos hablar básicamente por el tema que nos convoca, que es el tema de los medios. Y creo que de todas las películas como que pudimos como haber analizado, creo que esta igual es como la que lo concentra mejor. Y puta, en algún minuto igual te íbamos a hablar de Citizen Kane. Yo creo que igual es como de esas películas que no te podéis saltar, ¿cachai? Estaba hablando, no sé, pues de los Beatles, ¿cachai? Son weas que... No puedes pasarte por la raja porque igual son parte de la historia, ¿cachai?
Sí, pues, y además como que una película... La verdad que estuvimos pensando, dijimos... Yo creo que, no sé Lucho, pero quizás son el tipo de películas que querís como chutear hasta el final porque están así repetidas, están habladas.
Sí, pues.
Creo que es difícil como tratar de hacer un ángulo nuevo sobre algo que se ha hablado tanto. Pero bueno, lo estamos intentando. Pero... Por eso como que surgió este ángulo de los medios, ¿cachai? De la concentración de medios, etcétera, como este ángulo quizás más político, del que no se ha hablado mucho, me da la idea, y bueno, eso es lo que vamos a hablar de la película, que a mí me parece que es la película retrata un fenómeno que es bien amplio, que la verdad que se puede reproducir mucho en nuestros tiempos, bueno, con ciertas excepciones, obviamente. Y explica mucho la historia de los medios, de cómo la opinión se ha construido. Entonces, yo creo que eso es como el interés de la película, acá en Stalkers Pirateados. Entonces, bueno, empezando, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué es lo que pensaste cuando viste la película? ¿Qué es lo que...?
Démosle, entonces, bueno, la película yo la vi por primera vez contigo, me acuerdo en el Deva y no me acordaba mucho porque no sé si la vimos como, así como acordándome del podcast anterior, como sin estupefacientes, ¿cachai? Creo que igual está un poquito ahí alterada la conciencia, pero me acuerdo como de detalles grandes, no me acordaba como de detalles tan finos, ¿cachai? Mi primera impresión es que es una muy buena película, o sea, convengamos que puede que te guste o no, pero es una gran película.
Técnicamente,
a mí en lo personal,
técnicamente es muy buena.
O sea, sí, quizás podemos hablar de eso como más adelante, pero la primera impresión a mí es que es una película, si bien no generé afección, de hecho la segunda vez que la vi tampoco como que me gustó o generé afección, pero sí soy capaz de ver que en verdad es una muy buena película por bueno, lo que podemos hablar ahora que es como lo cinematográfico, como para sacarnos un poco esta carga y empezar a hablar con lo demás, ¿cachai? Bueno, una película como súper innovadora para sus tiempos, ¿cachai? Por la forma en que filmaron, la fotografía, es genial, weón. O sea, antes no había fotografía en el cine, estos weones como que la inventaron, y muchas veces se han usado esta weá como que, si te dicen quién es como la primera película de cine moderno, y es porque si uno se pone a ver las películas de la época, puta, eran bien pencas en términos como de calidad cinematográfica, o sea, no había como mucho juego con las tomas, como dije, la fotografía no existía, la estructura de las tramas eran todas súper parecidas, entonces en eso Citizen Kane tiene como su mérito de que innovó caleta y como que sentó las bases para el cine moderno. Entonces ese es como el gran mérito y por eso mucha gente experta en cine y en materia puede explicarlo mucho mejor que yo de por qué esta película es como la mejor de la historia, pese a que yo discrepo harto con eso, ¿cachai? Eso es como un poco grande rasgo, no sé qué pena estuvo.
Esta película la vi hace demasiado tiempo, un poco por eso, ¿cachai? Porque era la película mejor de la historia, ¿cachai? Me acuerdo que...
Claro, y querés saber como por qué,
sí, me acuerdo que mi tío o mis papás, no me acuerdo mucho cuándo fue, pero ellos lo tenían en DVD, ¿cachai? Y yo debía haber tenido, no sé, 13, 14 años, ¿cachai? Y vi esta película.
¿Ah, la viste chico?
Sí, la vi súper chico, güey. La vi súper chico porque, porque, no sé, me interesó, como que la pesqué y dije, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué la gente dice que esto es lo mejor, cachai? Y bueno, como que estaba un poco en edad que, no sé, cachai, me empezaban a interesar mejores cosas. La verdad que a esa edad, bastante ahueonado yo, como que me dejé impresionar, ¿cachai? Como que empecé a leer por internet, los blogs, así, y como que, no te voy a mentir, que sí, tuve mi momento, que quizás duró más de lo que me gustaría admitir, donde dije, oh, weón, esta película es muy buena, bla, 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 ¿cachai? Es la mejor película. Puta, yo creo que me duró como toda mi adolescencia, ¿cachai? Quizás lo que decís tú, no. Y quizás fue algo como manufacturado, ¿cachai? Algo que como que repetía al final, como siendo yo adolescente, ¿cachai? Porque al final...
Oye, pero fanático así como tenías póster, polera...
No, tenía póster ni polera, solamente me gustaba, ¿cachai? Obviamente como que me gustaban otras películas, pero no sé, ¿cachai? Como que me hacía caca, digámoslo así, en la época.
Ya, pero entonces igual fue importante para ti y eso es bueno recordarlo, güey.
O sea, no sé si... Es el punto, güey. No sé si fue importante para mí desde un punto de vista personal, pero creo que como que... No sé, como que le da como...
Me hiciste mucha caca con la
weá. Sí, ¿cachai? Como que le da... Como que era como... No sé, como era cabro chico y estaba como muy así como en la bola, como, oh, estoy viendo como una película inteligente, ¿cachai?
Ya no estoy viendo Spider-Man,
sí,
weá,
pues, ¿cachai? Y bueno, totalmente comprado. Y bueno, con el tiempo, la verdad que es una película que es como... Y como que empiezo a cachar toda esta propaganda que alrededor de la película, que es la mejor película de todos los tiempos, que, bueno, es muy brillante, que cada vez que la ves, ves algo distinto, etc.
¿En serio?
Sí, eso es lo que dice la gente.
La hueá es que invierte un hueá, güey, para darle
tesoro. Creo que finalmente lo entendí, porque esta película es muy brillante desde un punto de vista técnico. Es una película que, de hecho, eso es bien raro, que es como que Orson Welles, que tenía 26 a la época cuando hizo esta película, experimentó con muchos géneros en la película. Hay una escena de un musical, hay una escena como de, digamos, de teatro, hay otra escena de drama, hay otra escena de como detective, ¿cachai? Entonces, eso como que yo creo que la gente que estudió cine, trabaja en cine y escribe sobre cine de manera profesional, no como nosotros, para eso, para ellos eso es muy importante. Entonces yo creo que por eso se hacen caca, ¿cachai? Es como muy un... como que reivindica su profesión, ¿cachai? Pero es como algo netamente de como, digamos, colegio de cineasta, ¿cachai? Decir que es Citizen claro. Kane es la mejor película, porque al final, no, ¿cachai? No es la mejor película, está lejos de serlo.
Y puta, también yo siento que, puta, esto es una opinión personal, ¿cachai? Puede que esté completamente errado, pero también siento que hay una wea así como mega gringa, así como de, bueno, nosotros los gringos tenemos que tener la mejor película histórica, entonces, juegan. Dentro de toda la weá que tienen, ¿cachai? Es como, ya, Citizen Kane es la mejor cita por toda esta weá innovadora que tuvo. Pero, weón, paralelamente, en esos años, weón, te viste, no sé, por M de Fritz Lang o Metrópolis, weón, que eran películas, weón, mucho antes, weón, también súper transgresoras. O sea, esas películas también son cine moderno. O sea, M, weón, es una película que hoy día no se siente vieja, ¿cachai? Y estamos hablando de los años 30, cuando el cine era mudo, weón. O sea, fue una de las primeras películas con sonido, yo creo que mucho más transgresora que esta weá. En algunos aspectos, lo mismo Metrópolis, ¿cachai? Que tuvo unos efectos especiales de la puta madre. O incluso nos vamos a los años 20 cuando tuviste el Doctor Caligari, que también, weón. O sea, son películas que reinventaron el cine, pero que nunca le han dado tanto bombo y platillo a esta porque, weón, son europeas, ¿cachai? Incluso Jean-Luc Renoir, que hizo como las reglas del juego 2 años antes, weón, también es una película muchísimo más transgresora en algunos aspectos. Y nada que, puta, lo ponen en las listas como, weón, la mejor, ¿cachai? Entonces también siento que un poco como lobby, ¿cachai? Sin quitarle mero a la película, porque los tiene, ¿cachai? Pero de ahí como a tratar de ordenar como un ranking de cuáles son las mejores, también creo que es medio absurdo, porque igual volvemos un poco a la lógica del primer podcast. Las películas no son buenas o malas, nos gustan más o nos gustan menos, y podemos ver como si tienen mérito o no, pero al final como que tratar de cuantificar eso, ¿cachai? De darle como un encuadre como ponderado, ¿cachai? Es bien absurdo y al final siempre va a estar un poquito manipulado por temas políticos, o en este caso incluso como diplomático, como Estados Unidos, ¿cachai? Que le gusta ser el mejor en todo. Entonces tenemos que tener la mejor película de historia y que refleje también un poco el espíritu norteamericano, que también, bueno, cuando nos metamos en la película vamos a hablar, o sea, Citizen Kane es una película muy gringa. Sí, de hecho, es la película favorita de Donald Trump y eso te dice harto de un poco, bueno, en el corazón de esta película, ¿cachai? Es una película sobre el capitalismo y sobre como el, un poco el sueño americano, pero como al desnudo, ¿cachai? No sé, tiene muchas weas con muchos valores gringos que yo no comparto y que creo que, bueno, el cine explora weas mucho más profundas e interesantes que esta. Entonces, sí. A mí me cuesta como darle ese mérito y por lo mismo discrepo, ¿cachai?
Sí, bueno, 100% de acuerdo contigo. La verdad que la película la vi hoy día, justo antes del podcast, y la verdad que, no te voy a mentir, la vi en 1,5 así, velocidad de...
Ay,
y dije, no, porque la película ya la vi hartas veces y la verdad que tengo cero afección por la película, yo como que ya la superé, la verdad que no me llega desde un punto de vista emocional así como en nada. De hecho...
Yo creo que te cuesta conectar emocionalmente, sí. No sé si una película tan emotiva es como más... Puta, como que su riqueza está en otras cosas, ¿cachai?
Sí, man. Y quizás como que, bueno, pequeño paréntesis antes de seguir en el próximo ítem. Bueno, hablando de Donald Trump, escuchaste la entrevista que le hacían. Hay como un video de, no sé si ubica este cineasta que se llama Errol Morris, así que hizo, es como un cineasta que inventó como una técnica en un documentalista, donde como que su cara está en la cámara, entonces como cuando la gente entrevistada le habla, ¿cachai? Como que mira la cámara, ¿cachai? Y eso es como lo novedoso, vamos a decir. Y este weón entrevistó a Donald Trump, no sé, ¿cachai? Como en el año 2000, no sé.
Y le, o sea, antes que fuera weón
presidente. Sí, y le preguntó, ¿cuál es tu película favorita? No sé qué cosa, y como que habló de Citizen Kane, que era su película favorita, no sé qué cosa. Sí, y después como que hizo un análisis no tan desquiciado, weón. Yo me lo esperaba como más loco lo que iba a decir. Decía, no, bueno, que la riqueza te aísla del resto y no sé qué cosa. Y es como, y bueno, ¿cuál es la lección de Ciudadano Kane? ¿Cuál es lo que, cómo él podía haber mejorado su vida? Bueno, se debe haber buscado una mejor mujer. Y es como, con el buen animal, weón.
No, 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 no
Vamos a poner el video en la descripción. Para que lo vean. Bueno, el próximo ítem estamos hablando de. Bueno, si la película. ¿Cuál es la. ¿Cómo la película depicta? ¿Cómo la película retrata la oligarquía? Es bien gringa en ese sentido, ¿cachai? Como esa cosa de muy así como chupapico, así como, bueno, no sé cómo decir, chupamedia, así como hacia los oligarcas, como que, oh, como que tú puedes ser así, ¿cachai? Como que no son una figura como muy de odio, que digamos, que la verdad yo creo que se lo merecía un poco Charles Foster Kane, el protagonista. Había como muchas escenas como, te admiramos, no sé qué cosa, lo que estás haciendo es súper bueno. Y el mismo hecho de que al final el oligarca sea el protagonista de la película, como que habla mucho de, no sé, bueno, yo creo que, por ejemplo, en Chile no hubiéramos podido haber hecho una película así, ¿no? O bueno.
No, es que, de nuevo, es un tema muy gringo, como todo lo que retratan, ¿cachai? Como, porque ni siquiera es la oligarquía, o sea, está hablando de que Estados Unidos no es un país con monarquía. Ellos de partida como que nunca desarrollaron eso porque ya venían como, en el fondo, como con un espíritu distinto cuando, no sé, pues, firmar la independencia. El oligarca gringo es un empresario, ¿cachai? Es un magnate. Entonces como que las figuras de poder siempre han estado reflejadas por eso, y este es como la figura clásica, porque también en la época que estuvo era como, puta, el gran apogeo estadounidense, ¿cachai? O sea, estamos hablando de que esta película está reflejada como en los años 20, ¿cachai? Donde, puta, el gringo era como, puta, un buen bacán, ¿cachai? En ese aspecto, ¿cachai? Y bacán porque tenía mucha plata. Era eso como su riqueza y plata con la que podía comprar poder, ¿cachai? Medios, empresas, weón, influencia política. En el fondo, eso es como los choros de la película, porque hoy en día se hace. O sea, lo estuvimos hablando al principio con Elon Musk, ¿cachai? Y Bezos. Pero en ese entonces era mucho más frígido como el poder que tenía, ¿cachai? Porque los medios de comunicación eran, weón, los diarios. No existía la tele, weón, existía la radio, pero, puta, nunca un nivel tan masificado, entonces era mucho más monarca que ahora, eso está claro.
Sí, yo creo que la película, a mí lo que me incomoda harto, la verdad, como hoy en día, como, bueno, siendo yo como soy hoy en día, es como esta alineación con esta, la teoría de los grandes hombres de la historia, ¿cachai? Como que hay grandes hombres que con su voluntad y qué sé yo, en general son hombres blancos, poderosos, ¿cachai? Por eso como que la verdad que así se llama la teoría, que son los motores de la historia. Y eso es como la verdad que es bien miope, ¿cachai? Como manera de ver la historia, es bien miope así como de ver ciertos, cuáles son como las dinámicas de, por ejemplo, ahora, como la concentración de medios, la concentración económica, porque Charles Foster Kane, había una pequeña introducción en la película, después de que se muriera, donde decía, bueno, este magnate tenía las papeleras, tenía las metalúrgicas, tenía las minas, tenía los diarios, etcétera, 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 y él era un gran reformista, bla, 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 bla. Y siempre como así, y nunca como viendo cuáles son como las consecuencias de o las causas de esa concentración. Y cuáles son los conflictos que se originan, que para mí es lo que sería como más bacán de explorar, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido la película queda muy corta, y no sé qué es lo que opináis tú, ¿cachai? Por ejemplo, para mí, viéndolo como... Bueno, volviendo como al tema de los medios, ¿cachai? Este tema de como muy centrarse en explorar por qué Charles Foster Kane dijo Rosebud, por qué lo dijo al final, porque es como... Y, bueno, el periodista va a descubrir muchas cosas, como que puede hacer una nota periodística muy buena, ¿cachai? Sobre cuáles son las consecuencias de lo que hizo Charles Foster Kane. Inició una guerra, ¿cachai? Charles Foster Kane... movió la política en cierta dirección o otra, y al final es como, no, bueno, es que en su niñez dijo esto, ¿cachai? Bueno, al final no, nunca supo que en su niñez dijo eso el periodista, pero incluso si lo hubiera sabido, ¿cachai? Y lo hubiera impreso en un diario, que Charles Foster Kane, sus últimas palabras como que reivindicaban a su niñez, es que eso hubiera importado, ¿cachai? A la gente que leía el diario, es algo que en realidad hubiera tenido cierta importancia. Y yo creo que no, ¿cachai? Y es como el circo que hacen los medios, ¿cachai? Como este circo de mover cosas, hacer como anzuelo para que como que cliques en cosas y, bueno, la vida personal de este, ¿cachai? Bill Gates, no sé, ¿cachai? No sé si viste este documental en Netflix sobre la vida de Bill Gates, que tenía...
No, no me interesa.
Bueno, no lo veía, es una mierda. La verdad que se me murieron millones de neuronas al ver eso. Pero había muchas cosas así como, Bill Gates, su niñez, Bill Gates tenía esta relación con su mamá, así como muy análisis psicológico.
Muy como principio de...
Si te de esto, así. Oligarca, y es como, pero ¿qué importa, cachai? Es como...
Oye, y pasando como un poco, devolviéndome un poco, no sé si comentaban algún minuto de que, bueno, Citizen Kane está basado en un personaje, ¿cachai? Que existió en la vida real, que fue un magnate de los medios, y William Randolph Hearst. No sé si tú lo habías escuchado.
Sí, sí, lo había escuchado, pero habla de...
Bueno, Hearst es básicamente Charles Foster Kane, o sea, la historia es como calcada. Era un weón que, a diferencia de este weón, como que ya nació rico, se compró un montón de medios, ¿cachai? El weón lo usó para hacer influencia política, ¿cachai? Y también para controlar un poco la cosa, ¿cachai? O sea, fue el primer weón que le dio un poco otro pelo a los medios y fue quizás uno de los primeros que se dio cuenta del cuarto poder, ¿cachai? De que en el fondo los medios es una forma de influir en la opinión pública y construir la realidad. O sea, hablemos de los tres poderes del Estado, ¿cachai? Tenía el ejecutivo, el judicial y el legislativo, que de alguna manera igual dan un poco orden a nuestra sociedad y controlan nuestras vidas, ¿cachai? En el aspecto de las leyes que hacen, en el aspecto de quién las hace cumplir o no, y respecto como a quién lleva a cargo el gobierno, ¿cachai? Los medios serían el cuarto poder porque también influyen en lo que nosotros pensamos o lo que podemos concebir de realidad, ¿cachai? Y en ese entonces era súper brígido el poder que tenían porque, puta, en ese entonces el anticomunismo, ¿cachai? Y todo lo que podían como influir en la opinión pública era brutal. O sea, con decirte de que estos bueno, eran capaces de producir guerra, y de hecho lo hicieron porque se, como la weá de Charles Foster Kane, la guerra con España realmente pasó, ¿cachai? Y es la razón por cual Estados Unidos dueñó el canal de Panamá. O también el hecho de que exista la prensa amarilla también fue obra del mismo Randolph Hearst, ¿cachai? Él fue el buen visionario, entre comillas, que inventó esta basura de la prensa amarilla sensacionalista para vender periódicos. Entonces fue un weón en el fondo súper visionario, pero que trajo como hartas consecuencias negativas para la vida y que hasta el día de hoy se repiten. O sea, esta misma cuestión que tú mencionabas del Rosewood como el clickbot, hasta el día de hoy tú lo ves en los medios. O sea, hay medios que solamente con el titular tratan de que tú hagas un clic y con eso van como generando rentabilidad. Entonces el weón realmente fue un weón maquiavélico, pero que es súper importante en la historia y que como que pasa piola, ¿cachai? O quizás lo olvidamos. Pero bueno, un poco la venganza de Wells, ¿cachai? Y Mankiewicz, que fueron los weones que hicieron como el guión, era como retratar a este personaje nefasto, ¿cachai? Y como desnudarlo un poco de quién era realmente Randolph Hearst, ¿cachai? Que tenía mucho, mucho dinero, mucha influencia. Y de hecho, gracias a él, en el fondo, la película no fue un taquillazo, ¿cachai? La película, si bien recibió buena crítica, no fue un éxito comercial. Le supuso un montón de problemas después a Orson Welles, ¿cachai? Que nunca después como que pudo, puta, tener un éxito igual. Y el weón hizo todo lo posible que está en sus medios para que la película desapareciera. Literalmente, a la empresa que la distribuyó, le ofreció pagarle una cantidad absurda de plata para quemar todo las celuloides que habían con esta película. Entonces tú decís, weón, ¿qué pasa? Si es que las weas hubieran sido distintas, que nunca hubiéramos visto esta wea, ¿cachai? Entonces, bueno, eso, como Randolph Hearst, al final es como el personaje detrás de esto, y no es ficción, es real, ¿cachai? Charles Foster Kane existió. Si bien tiene alguna diferencia, puta, la historia es casi la misma, ¿cachai? El weón se metió en política, el weón se casó con una mina que era actriz, puta, es lógico esa weá, es evidente.
Bueno, y siguen existiendo Charles Foster Kane, incluso como que si de repente lo tratan de maquillar, pero al final como que si uno indaga un poco más se da cuenta que, bueno, son eso. Sin ir muy lejos, no sé si cacháis cómo se llama la casa de Bill Gates, y esto es 100% verdad, se llama Xanadu.
No,
se llama Xanadu la casa de Bill Gates. El weón le dice.
Y la Icani, weón. Sí,
porque cachisco me es, pues, weón. Y.
O sea, ni siquiera originales, weón.
No, weón, no, no. Y muy así como, weón, generando. Porque como que tú ves, por ejemplo, Bill Gates, ¿cachai? Es como una persona que supuestamente, bueno, ahora como que desde que se separó de su esposa y su esposa ha estado como en una campaña de quemar todo, ¿cachai? No sé si cachaste que salieron noticias de que él estaba asociado con Jeffrey Epstein y todo eso. Sí, estaba asociado con Jeffrey Epstein, iba a los carreros, toda la weá, ¿cachai? Pero bueno, antes de que sucediera ese divorcio, yo me acuerdo que hablaba con gente, a veces gente, no sé, un poco progre, vamos a decir, ¿cachai? Y uno decía, y como que siempre Bill Gates pasaba como una persona como relativamente benévola, ¿cachai? Que daba su plata, pero después, pero como que indagaba un poco más y decía, oye, este weón está como comprando opinión, ¿cachai? Con respecto a esto, porque sí, al final,
lado de imagen.
Porque al final como que todo lo que él hace no afecta mucho como las dinámicas subyacentes de como los problemas de sanidad, ¿cachai? Por ejemplo, la Fundación Bill Gates está 100% en contra de la liberación de propiedad intelectual para fabricar las vacunas en masa, ¿cachai? Alrededor de todo el mundo, las vacunas al COVID, ¿cachai? Un gran problema. Y entonces al final, eso, ¿cachai? Como que eres tan rico, ¿cachai? Tenís tanta plata que ya la plata no es como lo principal. Es como un tema de cómo le ganáis, cómo ganáis como las relaciones públicas, la guerra de las relaciones públicas, para que no te expropien, para que no te separen tu monopolio, ¿cachai? Y todas esas cosas. Y al final hay una escena muy clara de Charles Foster Kane, donde como quizá su tutor financiero le decía, oye, weón, estáis gastando un millón al año, ¿cachai? Vaya a quebrar. Y el Charles Foster Kane yo creo que fue muy inteligente, así como decir, no, bueno, es que tú no cachai, yo estoy como en otro nivel, esa weá para mí no importa, ¿cachai?
Vale bien, pues,
es como, ¿qué importa eso, cachai? Perder plata, así como, da lo mismo. Como estoy yendo como algo más allá. Y yo creo que eso está bien capturado en la película, en ese aspecto, así como,
sí.
Porque ya son como, tenéis como una relación con la plata que quizás como tú y yo no podemos imaginar, ¿cachai? Es como una wea así ya, nada que ver.
Y al final, ni siquiera es comprar weas materiales, o sea, uno ve plata como para comprarse weas materiales o, no sé, alcanzar cierta seguridad económica, estos weones querían poder, ¿cachai? Eso es lo que realmente le interesa, o simplemente influir en la opinión pública, o sea, para acá es como que lo que yo piense puedo como de alguna manera forzarlo, ¿cachai? Entonces igual es como la lógica de los grandes líderes políticos, no sé, pues, Hitler, weá, así como tratar de lograr una weá mucho más brígida y que los seres humanos normales no buscamos, ¿cachai? Porque no tenemos ese como nivel de ambición.
Sí, pues, sí, claramente. Y bueno, ahora que estamos hablando de los medios, quizás como podemos hablar un poco, quizás hacer como los paralelos entre como entre la situación general que dan los medios y quizás como la situación que está retratada en la película. Y yo como que esta película me hizo mucho pensar y quizás fue la primera vez que lo vi bajo ese prisma, hoy día. No sé si conoce el modelo de Chomsky, de la manufacturación del consenso. No sé si
No, pero expláyate.
Bueno, resulta que Chomsky fue como, bueno, es gran cliché citar a Chomsky, pero fue un filósofo.
La quedó, sí.
Pero la verdad que lo traté de evitar, pero es bien cuático lo que hizo. En esto yo creo que va a ser la única vez que lo cito, porque la verdad que es como su principal trabajo, donde como que hizo un modelo de la economía política de los medios de comunicación, de cómo funcionan los medios de comunicación en las democracias liberales capitalistas. Y este trabajo lo sacó en 1988 junto con otra persona, que no me acuerdo cómo se llama, lo sacó en un libro que se llama Manufacturing Consent, Manufacturando el Consentimiento. Y básicamente el modelo trata de explicar cómo funciona la máquina de propaganda en este tipo de regímenes liberales capitalistas, donde no hay una concentración del poder de propaganda, sino que es un régimen descentralizado, ¿sí? Donde no hay como un gobierno que quizás articule todos los diferentes actores del sistema y de cómo ellos deberían hablar. Entonces, al final lo que están diciendo, lo que dijo Chomsky, es que existen 5 filtros que hacen que que filtran lo que se publica y lo que se masifica y lo que no se masifica. Esos 5 filtros son, primero, la propiedad. Al final hay como una concentración de propiedad, porque así funciona el sistema, ¿cachai? Si tenéis más plata, es más fácil adquirir más medios, lo que te da más plata, y así adquirís, y bueno, se estaban creando monopolios, y al final todas las propiedades están concentradas en unas cuantas manos. En Chile eso pasa mucho, tenemos una tasa de...
La misma de Agustinés,
sí, ¿cachai? Mucho más que en otros países, pero bueno, algo más o menos común. Segundo, la publicidad, que al final, ¿cuáles son los clientes de los medios de comunicación? No somos nosotros la audiencia. ¿Por qué? Porque producir un material noticiero, periodístico, etcétera, cuesta mucha plata. Entonces, ¿cómo se pueden financiar eso? Es auspiciando, etcétera, y vendiéndoles a nosotros como audiencia. Entonces, tal cantidad de gente nos ve, les vendemos esto, esta cantidad de gente que nos ve. Entonces, obviamente, ellos van a tratar de como satisfacer todo lo que los auspiciadores requieren, ¿cachai? Y nunca van a ir en contra.
No, y los auditores se convierten en el producto, finalmente.
Exactamente, y nunca van a ir en contra de eso. Tercer filtro son las fuentes oficiales, donde hay como una puerta giratoria entre el mundo empresarial, el mundo del gobierno y los periodistas. Digámoslo así, cuento corto, si tú, como periodista, tratáis muy mal a la gente que entrevistáis, como que le hacéis preguntas muy difíciles, esta gente quizás no va a volver a tu programa y van a decir, no, ¿sabes qué? Tu programa no nos conviene, entonces te vamos a vetar cualquier otra aparición, vamos a funarte, digámoslo así, vamos a cancelarte de nuestro sistema de difusión de información. Entonces ya eso como que crea un incentivo para que los periodistas al final no sean, no hagan como ese servicio social de mantener a raya a los poderosos. Y cuarto factor son las críticas imparciales, como que al final las críticas siempre van como hacia un lado, quizás lo que hablamos en el otro episodio, que por ejemplo, cuando hay problemas en la bolsa, ¿cachai? Siempre como que los problemas en la bolsa están ligados a eventos sociales, pero cuando hay quizás como la bolsa que se está enriqueciendo en desmedro de otros sectores sociales, no abarcan esos temas. Y quinto, la marginación de la disidencia, que es la campaña al terror. Bueno, estamos muy familiarizados con eso, con el tema de Chilezuela, con quizás concentrarse mucho en el vandalismo de los procesos sociales, que bueno, siempre cuando hay caos existen. Y eso es como lo que, todo eso como en conjunto, crea como un ambiente para que solamente ciertas noticias se filtren. Entonces, al final eso yo creo que en la película se retrata bien, y en Chile algo que, bueno, creo que es un modelo como muy, muy, que describe mucho la situación, incluso, bueno, podemos hablar de cómo ha cambiado hoy en día con las redes sociales, etcétera, pero no sé qué
lo... Eso quería como hacer hincapié, porque efectivamente lo que tú dices, o sea, se aplica hoy en día, o sea, lo que tú me estás diciendo no es como esto era, esto es, y esto seguirá, ¿cachai? De hecho, hoy en día no podría existir hueones como Charles Foster Kane, porque efectivamente se ha democratizado, entre comillas, o más que democratizado, se ha como desconcentrado un poco el tema de los, como monopolio que tenían el monopolio de las instituciones que tenían la difusión, ¿cachai? Antes eran como los medios tradicionales, después fue la tele, hoy en día son las redes sociales, y en las redes sociales como que tiene este aspecto de que cualquiera puede como subir información. Entonces, en ese sentido se ha desconcentrado, pero la lógica es la misma, ¿cachai? O sea, si viste este documental de problemas de las redes sociales, o sea, seguimos siendo nosotros el producto, sigue siendo los medios una importante fuente de formación de opinión pública, y la diferencia está en que hoy en día no somos nosotros mismos también quienes somos los encargados de viralizar el contenido. Entonces, somos aún más hueones, porque antiguamente como que, ya, vos eres hueón porque compráis el diario, porque te querías informar, pero ahora hoy en día si que hay una polémica o querís como hacerle el juego a un político, puta, lo hacéis simplemente opinando, ¿cachai? Con hashtag, retuiteando, ¿cachai? Entonces, es cuático como eso no va a cambiar en el corto plazo, y no sé si cambia alguna vez, porque al final los medios son, puta, en el sentido más práctico, como la opinión pública. La opinión pública es algo que simplemente se da con interacciones, ¿cachai? Y hoy en día tienen la única ventaja de que, puta, eso puede como venir de un web como nosotros, ¿cachai? Nosotros en algún minuto podríamos como llegar a ser influencers, si es que nos interesara, tuviéramos suerte, ¿cachai? Pero esa es como la única gran diferencia con lo que pasaba en ese entonces. No sé qué opinas tú.
Yo creo, Lucho, que quizá lo que tú estás diciendo era muy verdad quizás como ante la época, como principio de los 2000, hasta como 2015, 2017 incluso. Pero yo creo que como que ahora estamos llegando como a otro ciclo, donde como que hay una concentración muy alta de los medios de redes sociales, y están todos estos temas como, porque ¿cuál es el tema con las redes sociales? Y de hecho ese es como el que las redes sociales, por un tema de ley, no pueden decir que, no pueden como vetar a gente, no pueden como hacer, no pueden ser una plataforma donde ellos tengan una línea editorial, porque si tienes una línea editorial, te pueden demandar por difamación, te pueden demandar por un montón de cosas. Entonces, lo que tienen que hacer es como tener como estas como manos libres, ¿cachai? Y decir, no, sabéis que ustedes pueden hacer lo que quieran, y, pero hay un algoritmo, una inteligencia artificial que hace que no haya nada, que sea todo neutral, ¿cachai? Como que no, y obviamente los algoritmos no están diseñados para eso, ¿cachai? Obviamente los algoritmos están diseñados para maximizar el filtro 2, ¿cachai? El tema de la publicidad, ¿cachai? Y yo creo que en ese aspecto, creo que el modelo de Chomsky sigue un poco igual, pero quizás como la manera en que los filtros como interactúan es distinto, ¿cachai? Creo que hoy en día hay mucho más circo que antes, porque como que hay mucho como que cada publicidad como que está muy orientada a un público bien cerrado, ¿cachai? Un público objetivo bien cerrado, y no hay este tema de la puerta giratoria necesariamente, ¿cachai? Como que está más separado, y yo creo que por eso las redes sociales han tenido mucho conflicto con los gobiernos, con incluso ciertos sectores empresariales, pero yo creo que las redes sociales, si empiezan a ver como temas que tratan de calar como los fundamentos del sistema, yo creo que eso lo van a sacar, ¿cachai? O sea, no creo que sea algo que ellos lo permitan en sí, ¿cachai? Así como organización de... Y yo creo que ellos lo han dicho claramente, que están perfectamente capaces de colaborar con los RATI, ¿cachai? Dar información sobre si hay gente que se quiere organizar para hacer protestas, lo que sea. Y así es como se han podido en otros países, se han podido como sabotear ciertos movimientos. Entonces yo creo que...
O sea, ahora que lo decís tú, el mismo hecho de que banearan a Donald Trump de Twitter y todas las redes sociales... También está un poco de eso, o sea, Donald Trump se convirtió, o sea, más allá de que hablar pura hueá, el peligro era que este weón atentaba un poco contra las lógicas institucionales, o sea, era un populista en el más gran sentido de la palabra, porque amenazaba la institucionalidad de Estados Unidos, o sea, el weón tenía tanta influencia que podía provocar una especie de golpe de Estado interno, entonces los weones, más que como por hacerle un bien a la sociedad, ¿cachai? Fue por un tema de mantener el control que dices tú, y eso me hace harto ruido, porque efectivamente creemos que igual tenemos como el control, pero sí, al final igual siempre hay como un control que está un poquito más democratizado porque tienes como mayor poder de participación en él, a diferencia de antes que, puta, había una línea editorial, todo estaba como centralizado en un puro, puta, no sé, periódico, ¿cachai? O líneas de periódico, pero al final tú no tenías ni voz ni voto. Hoy en día como que eso se ha democratizado, pero en la práctica igual siguen siendo medios los que controlan la opinión pública. Y eso no va a cambiar al menos en el corto plazo, pero sí al menos ha habido como un cambio en el paradigma, creo yo.
Sí, yo creo que había un cambio en las fuerzas como de poder, ¿cachai? Yo creo que es igual, ha sido como viene potente, pero no sé qué tan democratizadoras sean las redes sociales en sí. O sea, sí, obviamente son herramientas que quizás son buenas, pero a veces tienen la capacidad de aislar mucho a las personas, de destruir la plaza pública, ¿cachai? De destruir como el hecho de debatir entre gente que quizás no estamos muy de acuerdo, ¿cachai? Y al final todo eso porque las redes sociales en sí, bueno, el mecanismo principal para poder aumentar su cuota de mercado y para aumentar su lucro y para aumentar quizás como lo que ellos ganan en publicidad, es apelando al sesgo de confirmación. ¿Qué es lo que es el sesgo de confirmación? Es como tú cuando tenías una opinión, a ti te gusta, y bueno, todos los seres humanos les gusta escuchar información que apoya esa opinión, ¿cachai? Entonces, toda la información que apoya tu opinión la vas a ver como más verdadera. Eso es el,
no hay interés.
Es el sesgo de confirmación, ¿cachai? Y al final es como que van balcanizando un poco la opinión pública, las redes sociales, y nos mantiene como muy aislados, ¿cachai? Muy enojado, muy así, bueno, y nos da la idea que estamos haciendo una gran diferencia. Ese es como el gran cliché del weón que postea caleta weas, pero en realidad como que nada cambia. Y al final eso, porque el weón postea wea a gente que le pone likes, retuitea, y nadie lo lee, ¿cachai? Excepto el 2% de la población que le gusta que le confirmen esa opinión en particular. Y uno lo ve cuando ve como canales de Twitter de por ejemplo, yo de repente veo canales de Twitter de extrema derecha, los sigo, ¿cachai? Que, bueno, han convertido mi feed en un basurero, así como en un...
Llena de fake news
y de mierda, weón. ¿Cachai este canal ARPA?
No,
weón. No, de hecho, no lo había dicho en el podcast, pero bueno, es un canal de mierda, weón, así como de facho de la Araucanía. Y, weón, es como muy... como que hablan de la misma manera, como que se copian la manera de hablar, así como los mismos argumentos. Sí. Y es como que... un buen dice algo y otro buen postea, así como el mismo argumento, y puros likes, puros retweets, y esto
es... al final es propaganda, sí, no hay ninguna como lógica como argumentativa detrás, y eso como que también no ha cambiado casi nada, o sea, es la misma lógica de la propaganda que se usaba antes, de como la indoctrinación, y me llamó mucho la atención que nombraste el tema de esto del sesgo de confirmación, o sea, ese es el gran problema de por qué existen las fake news. Y hoy en día esa weá como que es un problema latente que obviamente nadie está interesado en combatir porque, como tú dices, es parte como del juego, ¿cachai? Es parte del producto que somos nosotros y donde la ganancia está en que tú te quedes en las redes sociales, ¿cachai? Veas publicidad, seas adicto a esto. Y el sesgo de confirmación es el mejor anzuelo, ¿cachai? El rosebud de todo este asiento, ¿cachai? Entonces, entonces, puta, me cuesta como de no ver esto con un poco de esperanza porque creo que al final... somos un poco víctimas de algo que no podemos controlar, ¿cachai? En verdad el cuarto poder para mí es el más importante por lejos y el más importante porque también se escapa un poco del control de una sola persona, ¿cachai? Si bien hay gente que es dueña de esto, igual es una weá que no es como la figura de un presidente, ¿cachai? De un juez, son como... lo hacemos todos, somos todos participantes y de alguna manera todos somos como un poco cómplices de lo que nos ocurre, y siento yo que es como un problema ya como de raza humana, de evolución, de que no podemos como hacer que el cuarto poder sea una weá que nos ayude a construir una sociedad mejor, pero tampoco no lo hace, ¿cachai? De alguna manera igual esto permite que se den avances, ¿cachai? No sé, por el tema del matrimonio igualitario, la cantidad de como de anuncios que se dieron esta semana en Chile, ¿cachai? Igual se nota que la aguja se está moviendo para que esta weá ahora sea tema, ¿cachai? Y eso no es azar, ¿cachai? Es una weá de que alguien tiró como el tema, bueno, Piñera fue el que puso esta weá sobre la mesa, y todos los medios atacando porque es lo que la gente iba a hablar, y es lo que la gente quiere hablar, y lo vamos a mantener porque, puta, hay intereses políticos de por medio, ¿cachai?
Igual
entonces al final...
Igual interesante lo que decís tú, porque al final ese fue como el motivo porque Piñera lanzó la weá. ¿Cachai? Como para...
brillante, una weá que decirle que el weón de repente sabe jugar.
Sí, pues. Y yo creo que ese es como el yo creo que, volviendo un poco a la película, y ahora que estamos hablando de las redes sociales en sí, bueno, el panorama de los medios hoy en día, a mí me gustó mucho como el tema de que Charles Foster Kane con su diario, ¿cachai? Como que estaba muy como peleándose con...
The Enquirer.
Sí, The Enquirer, ¿cachai?
El inquisidor.
Sí, pues.
Eso significa, ¿no?
Sí, pues, sí, como buscador, ¿cachai? El busquilla, vamos a decir, claro. ¿Cachai? Y el weón como que estaba muy como peleado con ciertos sectores empresariales, como que este sector empresarial no sé qué cosa, este sector empresarial tiene monopolio, este sector empresarial trata mal a sus trabajadores, no sé qué cosa, ¿cachai? Y como esta figura, que como que había gente de la derecha que decía, ah, este weón es comunista, y había gente de la izquierda que decía, sí, este weón es... Y el weón como que salía, soy simplemente un americano.
Claro, y, no, esa weá es brillante, porque es como el cliché, weón, más pin que todo.
Y creo que al final es un poco las redes sociales, weón, como que, y en ese sentido es el aspecto democratizador, es como un poco como agarrar este circo, ¿cachai? Este circo como medio de como de andar como peleándose en los márgenes, en la cosa chica, y nunca cuestionar el tema subyacente, ¿cachai? Claro. Y eso es como lo que hacía Charles Foster Kane, como que andaba mucho como moviendo la opinión, moviendo temas así como, oh, no sé qué cosa, ¿cachai? Prensa amarilla, había andando moviendo mucho el tema de la guerra, ¿cachai? Oh, hay barcos en no sé qué lugar, ¿cachai? Siendo falso. Y andaba como mucho en esa bola, ¿cachai? Y yo creo que hoy en día todos como que hacemos eso. Pero si tú veis como es este tema, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues bueno, volaba justo ahora, Viñuela le está cortando la cola a caballo a otro camarógrafo. Y eso es lo que vamos a hablar,
De eso
durante una semana, ¿cachai? Cuando hay temas súper importantes de lado. Y en eso van a hablar los medios, y en eso van a enganchar. Entonces, como que creo que ese es como mi recelo con las redes sociales. Creo que siguen esa misma lógica.
Igual es como es pan y circo. Sí. Es la misma lógica del circo romano que, bueno, llevamos 2000 años y no ha cambiado nada. O sea, puede que haya cambiado la forma, pero el propósito detrás es el mismo, es desviar la atención de los temas que importan.
Sí, pues, bueno. Y yo creo que igual estamos en un estado bien raro, donde que quizás como que todavía como que tenemos esta visión de cómo las redes sociales empezaron, ¿cachai? Y ya no, ya como que no es así. Entonces, al final creo que sí, pues son temas como importantes. Y no sé, pues bueno, no sé si tengas como más comentarios sobre el circo y cómo el circo puede mantener el status quo.
El circo claramente una herramienta muy poderosa. Todo igual como que enganchamos con eso porque, puta, somos igual como tentados, ¿cachai? O sea, mismo ahora el podcast estamos hablando de temas que quizás nosotros pensamos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, pero claramente son las redes sociales, ¿cachai? Las que lo están poniendo sobre la mesa. Y por eso estamos hablando, no sé, por el principio de Keiko, de la elección en Perú, o de, no sé, por Luis Gnecco. Entonces, al final no somos tan libres como quizás creemos ser o nos gustaría ser. Sin embargo, me cuesta como ver la vida de otra forma porque igual el circo un poco lo que, de nuevo, alimenta esta bola, alimenta la opinión pública y si no fuera por eso la gente, ¿de qué hablaría? O sea, a mí me encantaría una sociedad donde realmente como que los temas que habláramos fueran los realmente importantes, pero ¿qué se necesitaría para hacer eso? O sea, a mí me cuesta mucho como encontrarle una salida a esto que no sea la lógica un poco del circo o media así como carnavalesca, ¿cachai? Porque, de nuevo, quizás me voy a ir un poco en la bola. Pero igual un aspecto de la vida es como el circo, ¿cachai? No sé si tú cachai a Fellini, el director de cine. Fellini veía la vida como un circo y todas sus películas en el fondo le dan mucho bombo, platillo, la weá, ¿cachai? Como del circo. Y es porque para él en la vida era esto, ¿cachai? Lo de dionisiaco, ¿cachai? La festividad, el hueveo. También es muy parte de la sociedad chilena, nos gusta el hueveo, nos gusta como la farándula y todo eso. Entonces es algo que está como muy, muy metido en la idiosincrasia de nosotros, es muy de raíz. Y me cuesta verlo distinto y pucha, me gustaría quizás como, no sé, evolucionar en ese aspecto, pero de no, en la medida que no creemos una forma mejor como de construir opinión pública, lo veo bien difícil. Incluso si sacaban mañana las redes sociales, igual tendríamos que en algún minuto volver a caer en este juego del circo, ¿cachai? Donde todos somos como los espectadores del circo romano. Y como para terminar, no sé, por ejemplo, del partido de Chile, o sea, en Chile estamos con 8.000 casos, ¿cachai? Con 30 camas UCI disponibles en Santiago. Y el viernes la única weá que hablaban los medios era del empate entre Chile-Argentina, weón. ¿Qué weón me va a importar, weón, que empatáramos con Argentina? Te creo por último les ganamos, weón. Pero bueno, empate todo cagón, weón. Para una copa, weón, que vale callampa, weón. Uy, weón, me dio tanta rabia porque encima los días anteriores era Vidal. Uy, Vidal, que se lo contagió con el coronavirus, se metió con una puta y es como, weón. En verdad, ese es el tema de fondo y no estamos hablando de la pandemia. Entonces, puta, da mucha rabia la weá, pero ¿qué podemos hacer, weón? Si al final nosotros mismos somos como los causantes de esto. O sea, si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, weón, no hablemos más de esta weá, lo podríamos controlar.
Sí.
Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, pues sí, sí. No sé, weón, yo creo que al final, creo que, como para terminar, quizás como, esa es mi opinión, quizás yo creo que tienes razón, que hay algo como que sigue como que es latente como de la raza humana, ¿cachai? Ser así, como el cahuín, el tema del circo, ¿cachai? Y es como la manera en que quizás como que estamos viendo qué temas son importantes y qué temas no, y al final es parte de la vida, es parte de vivir eso, y no podemos andar hablando de los grandes temas todo el rato. Solo que yo creo que igual, en especial hoy en día, hay una gran sed como para hablar de grandes temas, de actualidad, temas de quizá que requieren más análisis. Y creo que hay como grandes poderes fácticos que limitan ese análisis al final, ¿cachai? Que como que dicen, bueno, ¿cachai? Por las mismas redes sociales, como que incitan a como hablar como cosas bien cortas, ¿cachai? Como para aumentar el volumen. Y al final como que no hay análisis bueno, excepto como esos grandes testamentos, ¿cachai? Que
no son análisis, no, son peleas.
Son peleas, ¿cachai?
Son peleas,
¿cachai? La tele, ¿cachai? Entonces yo creo que al final todo va en el hecho de que como que hay pocos espacios como de verdad libre y que no están como ajenos a quizás como los factores que evocamos hace un rato, ¿cachai? Como el tema de la concentración de medios, el tema de la publicidad, el tema de la, sí, ¿cachai? La marginación de la disidencia, ¿cachai? Ahora estamos todos peleados con todos, ¿cachai? Tú eres como la mierda, este weón es como la mierda, ¿cachai? Y no hay como un tema como de verdad, así como para sentarse, para discutir, ¿cachai? Porque, bueno, hay programas de debate en la tele, pero esos programas son falsos, ¿cachai? O sea, siempre es como una persona derecha, una persona izquierda, pero esas dos personas son
y no representan
a nadie, como, ¿cachai?
Vamos a Vidal con Lavín, y es como, weón.
Sí, ¿cachai? A nadie. Entonces, al final es como eso, vos, ¿cachai? Eso yo creo que es lo que hace falta y al final.
Y bueno, y cerrando el episodio, bueno, Citizen Kane está disponible en todas partes, la verdad es que está en Netflix hasta un tiempo atrás, no sé si todavía está, creo que no, pero me imagino que está en los otros canales de streaming. Es una película buena de todas maneras, pese a que igual como que la criticamos harto, no es mala, ¿cachai? Es una película que yo creo que vale la pena ver, sobre todo si te gusta el cine clásico y también los aspectos más cinematográficos como mencionaba Pancho. O sea, en verdad como que es una weá que yo creo que si eres estudiante de cine tenés que verla, ¿cachai? Porque es como una weá que te abre un poco horizonte. Y bueno, el tema de los medios, porque era como lo que nos convocaba y que creo que dijimos todo lo que teníamos que decir. Y nada, pues esas serían mis conclusiones respecto al podcast. No sé si quieres aportar tú algo, Pancho.
Sí, yo creo que la deberían ver. Es como una cosa que es de cultura general, así, si a uno le interesa el cine, y bueno, es como para armar su opinión. Y sí, bueno, si la encuentran como el hoyo, no se sientan culpables de decir que la encuentran como el hoyo y ser Kane haters, claro. Así como lo fuimos nosotros.
No lo vamos a mirar en menos, compartimos completamente.
Sí. Bueno, la próxima película, Lucho, si puede hacer un pequeño como próximo episodio.
Bueno, vamos a hablar de una película de Luis Buñuel que se llama Viridiana, que fue una película que vimos un tiempo atrás, que nos gustó mucho, y que en el fondo queremos tratar de capturar un poco esta lógica de por qué de repente, no sé, como que tratamos de ver la romantización de las cosas, en este caso específicamente de la pobreza, y cómo en Chile se ha construido un poco una sociedad, o más bien como una moda, estamos hablando del techo para
una
Chile,
industria.
Donde en el fondo una industria, ¿cachai? Ya una institución, que lo que hace en el fondo es como romantizar la pobreza, y gente que al final con esto lo que busca es como, no sé, aprobación social, de repente incluso cargos públicos, y como de nuevo, esto como que se formó una industria en base a algo que es súper como inventado, ¿cachai? Entonces como que queremos analizar un poco eso de la generación techo, y que yo creo que Buñuel en esta película lo retrata muy bien, porque en el fondo te muestra esto, y te muestra en el fondo por qué es una gran patraña, y por qué, puta, al final no vale la pena ni siquiera como hacerle caso a estos weones. O sea, si ven algún weón techo alguna vez, y ven esta película Viridiana, van a decir, ah, vos soy Viridiana, weón. Y eso la dejo ahí. La película la vamos a analizar la próxima semana, y espero la puedan ver antes, y si no, después, al menos pueden saber un poco más de este tema, y por qué Buñuel ahí fue como muy visionario con esto, y que de nuevo nos toca a nosotros como sociedad chilena, porque, de nuevo, Chile siempre tenemos como un poco estas cosas particulares que ya se hablaron en el cine y podemos como tener siempre tema para hablarlo en el podcast.
Sí, po. Y bueno, quizás como innovación de Stalkers Pirateados voy a tratar de poner Viridiana en la descripción de este episodio y del próximo, cosa de que, bueno, puedan llegar preparados para ver la película, si lo quieren. Así que bueno, con eso terminamos. Espero que hayan pasado un buen momento. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.
Chao, chao.